aprovechar la oportunidad para presentarlo así. Él se cayó, pero cuando una persona se cae, no siempre puede levantarse por sí solo. A veces requiere que alguien le ayude a levantarse. Entonces, ese es el deseo del Señor para las personas, que ayudemos a levantarnos unos a otros. Hoy día, ¿cuántos son de México acá? Pueden levantar sus manos. ¿Cuántos de ustedes oraron hoy por México? No es común que nosotros nos ocupemos los unos de los otros. Esa es una nación que está sufriendo. Es un lindo pueblo de gente maravillosa que necesita que nosotros metamos nuestra mano. Nosotros no podemos pasar a la historia como irresponsables que no pusimos en la brecha nuestra nación y que no nos paramos delante de Dios pidiendo que Dios interceda a favor de nuestro pueblo. Y si nosotros no hacemos eso, es muy difícil que nosotros podamos orar los unos por los otros cuando somos de diferentes naciones. Cuando tengamos que orar por una persona de Nicaragua, cuando tenemos que orar por una persona de Honduras, por una persona de Guatemala, por una persona de El Salvador, por una persona de Australia, por una persona de los Estados Unidos, de Cuba, es medio difícil, ¿verdad? Entonces nosotros, como personas creyentes, tenemos que tener en cuenta que ninguno de nosotros podemos evadir la responsabilidad que nos ha sido asignada por el Señor. Es evidente que todo creyente tiene que ocuparse primariamente por su responsabilidad espiritual, por su santidad, pero eso no significa que no tenga que ocuparse por la santidad y por la espiritualidad del resto. A veces nosotros somos demasiado tímidos. Por ejemplo, hoy el hermano presentaba a los padres de Keila, y como es ética en nuestra iglesia respetarnos y nuestra relación se basa en el respeto, algunos tienen una curiosidad y si vieron, vendrían de visita, van a estar, ¿cuánto tiempo? Y entonces no quieren preguntar para no ser entrometidos. Pero para satisfacer la curiosidad, vienen para quedarse. Ellos van a estar ya entre nosotros. Entonces, damos gloria a Dios por eso. Y asimismo, hermano, cuesta muchas veces que nos ocupemos. Y alguna gente se escuda en el hecho y dice, no, a mí no me interesa la vida de los demás. Una cosa es ser entrometido y chismoso, y otra cosa es ser ocupado por los demás. Hay hermanos que entre nosotros sufren, hay hermanos que entre nosotros experimentan carencia, experimentan soledad, experimentan angustia, experimentan gozo incluso. Somos bien pocos. En esta semana tuvo de cumpleaños nuestra hermana Olga. ¿Cuánto sabían? Muy poco. Tenemos que conocernos. ¿Para qué? Para estimularnos unos a otros a las buenas obras. Para apoyarnos unos a otros en el momento que las circunstancias lo requieran. Hermano, lo más lindo es ver una iglesia que practica el amor de Jesucristo y en donde los miembros unos a otros están unidos. Miren, yo no me motivé para predicar acerca de esto porque me agarró un dolor de muela hace unos días atrás. ¿Ustedes se acuerdan que el domingo el hermano Raimundo tuvo que predicar por mí porque yo no podía ni abrir la boca? Yo agarraba la Biblia y lo único que yo encontraba en la Biblia era el libro de los Salmos. Palabra de aliento para mí. No podía buscar nada para darle a ustedes. Y tú sabes cómo es eso. Tú dices que nadie puede darle lo que no tiene. Y yo me di cuenta que cuando me enseñaron el diente, después que lo sacaron, yo no quiero ni verlo, pero mientras estuvo en mi cuerpo, yo tenía un cuidado, tomé antibiótico, me cuidaba, me acostaba de un solo lado, bueno, no hacía ningún disparate, no agarraba sol. A mí me encanta pescar y me invitaron a pescar y digo, no puedo, tengo que cuidar mi diente que está medio infectado, no quiero irritarme. Y nosotros no tenemos mucho cuidado a veces el uno del otro, ¿verdad? Que poco nos importa muchas veces un miembro del cuerpo de Cristo, del que formamos parte. La gente se enferma, la gente tiene recaídas espirituales, la gente tiene crisis de fe. ¿Cuántos vieron un correo que le envié a la mayoría de los hermanos el otro día sobre la depresión? ¿Qué le pareció? Fuerte, ¿verdad? Es una enfermedad que va a superar el cáncer y va a superar a todas las enfermedades que nos dan susto a nosotros hoy día. La depresión va tomando el lugar. Y mayormente, hermano, en un contexto como este, donde hace tanto frío y donde no hay muchas actividades para realizar durante el invierno, la depresión se puede apropiar de las personas. Y es necesario que nosotros estemos orando y haciendo lo que nos corresponde por nuestros hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, escribe lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros no pensemos tanto en nosotros, porque Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad: restaurar al caído. Ahora, hermano Napo, ¿puede leer el pasaje que le regalé ahorita? Léalo bien fuerte ahí.
Claro, a ver.
Sí, generalmente usamos ese pasaje para la unidad, pero también es bueno usarlo y darle una aplicación en el sentido de que estemos tomados de la mano uno y el otro. Porque a veces nosotros conocemos cosas que nuestros hermanos no conocen y nosotros podemos proveerle una información. Cosas pequeñas, pero también en el momento de angustia, esta persona necesita ser levantado, esta persona necesita ser restaurado, esta persona necesita ser cambiado. Y ahora, cuando nosotros hablamos de restauración, ahí nosotros tenemos un problema. ¿Qué es más fácil? ¿Restaurar algo dañado o hacerlo nuevo? Hermano Raimundo dice, es más fácil hacerlo nuevo, pero no siempre es posible hacerlo nuevo. Alguna gente me dice, mira acá, ¿y por qué el Señor? Le he estado predicando el Evangelio y dice, ven acá, chico, ¿y por qué el Señor, en vez de armar todo ese problema de mandar a Jesucristo, mato a Eva y a Adán y se acabó? Y me ahorro todo el problema de complicar a la humanidad con el tema del pecado. Pero la gente fuera del agua se nada bien. Yo le pregunto, Mario, ¿tú no crees que si un muchacho no hace lo que tú quieres, no es más fácil matarlo y hacer otro? A Mario no le parece, dice, pero por lo menos los míos no. Yo se lo llevo al psiquiatra, al psicólogo, al meteorólogo, al todólogo que existan, pero yo lo trato de remendar, lo trato de reparar. Yo quiero pedir a David que me muestre una diapositiva ahí, para que ustedes vean que el proceso de restauración es duro, pero implica sacrificio, implica esfuerzo. Pero hoy estuvimos viendo en la escuela dominical que con la ayuda del Espíritu Santo es posible restaurar al caído. Vamos a ver cómo funciona, restauración. Vamos a ver una definición de restauración. Es un cuadro dañado, ¿verdad? Una figura horrible. Yo lo miro y como no soy restaurador, la sensación y la intención mía primaria va a ser romperlo y comprar otro. Y como nosotros estamos tan acostumbrados a que las cosas se pueden comprar baratas en los garajes sale, en no sé dónde, nosotros creemos que la vida de una persona es también fácil de cambiar. No es fácil. Todas aquellas acciones aplicadas directamente al objeto, dirigidas a conseguir su apreciación. Observen esto. Su apreciación, valoración y utilización. Ahora yo pregunto, cuando una persona nadie la valora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Ayudamos a que esa persona sea apreciada, que esa persona sea valorada y que esa persona tenga un funcionamiento de acuerdo a aquello para lo cual Dios le llamó? No, sencillamente nosotros le damos de lado. No nos juntamos con eso. Por ejemplo, Caleb empezó a ver a Tim dando cabezazos y dice, me voy a ir del lado del viejo este. Hay que despertarlo. Hay que levantarlo para que la persona sea restaurada. La otra. Estas acciones solo se aplican cuando el objeto ha perdido parte de su significado. O sea, Tiene que haber una razón. La persona que necesita ayuda ha perdido el rumbo. La persona que necesita ayuda se ha desorientado. La persona que necesita ayuda está sufriendo. La persona que necesita ayuda necesita, porque no es capaz de cubrir una situación determinada. Y cuando la demanda del medio es superior a su capacidad, usted entra en un estado de desorientación absoluto. Y usted agarra para cualquier lugar. Y es en ese momento que usted necesita de alguien que le ayude a levantarse. Cuando usted cayó allí, hermano, en el medio de la nieve, usted se pudo levantar a duras penas. Pero qué sensación más terrible cuando uno no se puede levantar y no haya para dónde agarrar, ¿verdad? Es necesario que alguien nos tienda una mano y nos levante. Cuando el objeto ha perdido parte de su significado o función a través de antiguas alteraciones o procesos de deterioro. O sea, la gente no se deteriora de la noche a la mañana. Nosotros primero empezamos que la gente deja de ir a la iglesia. Empezamos a ver que la gente deja de sonreír. Empezamos a la gente y dice, no sé, que el hermano Pedro siempre tenía una cara de cumpleaños y ahora yo lo miro con una cara así, que parece una figura de plástico. Algo está pasando. Pero no necesariamente tenemos que estar indagando, ven acá, que lo que te pasa a ti, no, hermano, puedo orar por usted. Porque este proceso, hermano, se lleva a cabo sobre la base del respeto. El dueño de ese cuadro tuvo que estar de acuerdo a que intervinieran los restauradores y aplicaran ese proceso para que este cuadro pudiese ser recobrado. Y dice que el proceso de deterioro, la gente, la cosa no se destruye, no es un resbalón, muchas veces es una caída, pero muchas veces son pequeñas cosas que se van sumando y llega el momento que se hace insoportable. Y ahí es donde tiramos la toalla y decimos, no puedo más, exploté. Y nos peleamos con el Señor, nos peleamos con los hermanos, nos peleamos con todo, porque hemos sido abandonados en medio de ese proceso de deterioro. Y muchas veces hay viejas heridas en nosotros y no hemos pasado por un proceso de restauración espiritual y esas cosas vuelven a florecer y a causarnos problemas y nuestra imagen es dañada, como la imagen que vimos al principio. Está basada en el respeto hacia el material original. O sea, acuérdense que siempre una persona, por muy dañada que sea, es creado por Dios. Y debemos respetarlo tal cual es. Nosotros no tenemos que imponerle a la persona nuestro criterio, nuestro estilo, nuestra forma de pensar, sino más bien tratar que esa persona vuelva a recobrar su imagen en Jesucristo. A menudo estas acciones modifican la apariencia del objeto. O sea, la persona que tenía la cara larga, cuando comienzo un proceso de amigarme, de acercarme a él, esta persona es cambiada. Ejemplos de restauración son la limpieza, la reintegración, el reensamblado de las estructuras, el estucado es como una especie de pulido, el relleno de la falta y el barnizado. Observen un detalle, esas son cositas que prácticamente nosotros también podemos aplicarlas a la vida cristiana cuando necesitamos restaurar a una persona. Muchas veces cubrir esa falta. La persona tiene un problemita y eso la trauma, y nosotros en vez de ayudarle a salir de esa situación, lo que hacemos es sobredimensionarlo. ¡Oh! Problema tuyo es serio. Ese pelo tú no lo vas a poder recuperar. Tú te vas a quedar calvo completo en 3 días. Y esa persona dice así. Dice, no, tiene que... Lléveselo allí a Gaby para que le pase la mano y le dé un pintaí. Tú sabes. Tenemos que ser enfocado en tratar de recobrar la imagen apropiada en estos individuos. La otra. No se parece nada al primer cuadro, ¿verdad? Se logró a través de un proceso. Ese era el primero y el otro cuadro es el resultado del proceso de restauración. Más o menos, esta ilustración es para que ustedes vean lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Es medio fuerte, pero que implica sacrificio. Y es más fácil hacer nuevo, pero no siempre es posible. En este caso, la tarea es restaurar y reconstruir. Yo le invito a que abran su Biblia en el libro de los Gálatas, capítulo 5, y vamos, perdón, el capítulo 6, verso 1. 5 ya lo leyeron y ya escucharon todo lo que el apóstol estuvo diciendo ahí. Muchos eruditos de la Biblia, gente estudiosa, concuerdan que este último versículo que estuvieron leyendo ahí con el hermano José María, el verso 26, corresponde a la sección del capítulo 6, donde el apóstol está siendo guiado por el Espíritu y está exhortando a los gálatas a mostrar una espiritualidad en el difícil ministerio de restaurar a las personas. Así que se nos exhorta a tratar con mansedumbre y con humildad a cualquier hermano que sea sorprendido en alguna falta. Observe cómo dice ahí, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Observe esto. Si alguno es sorprendido en una falta, es decir, si alguien ha caído por debilidad en una falta, el vocablo griego que se usa aquí en este pasaje está apuntando a una caída como la que tuvo el hermano Miguel, que eso es, se distingue de lo que entendemos nosotros en nuestra cultura por tirarse. Cuando nos tiramos deliberadamente es otra cosa, pero aquí, hermano, el apóstol está hablando de que muchas veces nosotros por las determinadas circunstancias caemos en una falta, incluso caemos en algún pecado del cual nos considerábamos preservados. Y él nos está diciendo aquí, la exhortación está siendo dirigida a aquellos que son espirituales. Todo el capítulo 5 que estuvimos leyendo ahorita en la parte final nos explicaba que la exhortación del apóstol Pablo apunta a creyentes que conforme a la palabra de Dios actúan por el Espíritu. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esas son palabras del apóstol Pablo en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Él dice, 1 Corintios 12, 13, él dice, porque todos nosotros hemos sido iniciados o bautizados en un mismo Espíritu. Esa iniciación en Cristo, ese bautismo que recibimos como símbolo de una nueva vida, es común a todos nosotros. De manera, hermano, que nosotros tenemos que desarrollar el concepto de cuerpo. Cuando Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, está diciendo que lo que le duele al dedo también le hace daño a la mente, le hace daño al cuerpo. No podemos ignorar lo que acontece con nuestros hermanos. Aquí el llamado es claro. Nosotros nos enfocamos en alcanzar a los perdidos. Evidentemente, el evangelismo es una de las actividades fundamentales sobre las cuales la iglesia se fundamenta para avanzar con el reino. Pero no existe evangelismo eficiente si no se fundamenta sobre la santidad espiritual. Nosotros tenemos que procurar que este cuerpo sea un cuerpo sano, un cuerpo que se mueva en amor para que el evangelismo pueda avanzar. Amén. Ese es el propósito de la palabra de Dios aquí. Evidentemente, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de personas con aureola ni personas que anden con una Biblia grandota debajo del brazo. No, estamos hablando de crecimiento en la obediencia a la palabra de Dios. Estamos hablando de sometimiento a la obra del Espíritu Santo para que seamos personas que andemos conforme a los preceptos divinos. Y de esa manera nosotros podemos avanzar. Como dije al principio, el interés primordial del cristiano es velar por su santidad, pero no puede ignorar su responsabilidad de velar por la santidad y el bienestar del resto de los hermanos. Porque yo no he visto ninguna persona que diga, no, tengo un poco de churre en la frente, pero como lo más importante es el corazón, que es el que bombea, no me voy a ocupar de ese problema de la frente. Nosotros nos ocupamos de todo nuestro cuerpo. Y a veces cometemos el error, porque yo me doy cuenta que cuando los pies, nosotros le prestamos poca atención. A veces la gente tiene las uñas de los pies de este largo, y no la cortan y nunca, ya eso, si total eso no se ve. Pero hermano, fíjese que es difícil andar sin los pies. Los pies son tan importantes como las manos. Nosotros le prestamos más atención a veces a las cosas que se ven, pero nos descuidamos de eso. Y de esa misma forma, nosotros cuando nos insertamos en el cuerpo, queremos traer acá las deficiencias que tenemos en el cuidado de nuestro cuerpo. El concepto de integralidad está ajeno a nosotros, que somos más bien tendientes al dualismo, porque ese es el sistema educativo en el que nos hemos formado. Espiritual, material. Nosotros somos integral. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Como hablábamos al principio, cuando una persona tropieza, generalmente necesita que alguien le ayude a levantarse. Y así que lo que somos espirituales, dice Pablo, debemos ayudar a aquellos que tienen flaqueza. Tenemos que ayudar a los débiles. Ese tipo de gente tiene que estar entre nosotros. Porque de qué manera nosotros podemos enfocarnos en cumplir la palabra de Dios si nosotros ignoramos a aquellas personas que tienen debilidades entre nosotros. Mire, hermano, a veces nos topamos personas y dicen, ¡ay, qué bruto! Mira que le explico la cosa, ¿será que no entiende? Yo me reía porque el hermano José María cuando testificaba que cuando estaba haciendo su licencia decía, yo llegué a pensar que yo tenía algún problema en la mente porque fui 3 veces allí y siempre, cuando no era una cosa, era otra. Y yo digo, hermano, no podemos cansar. Usted sabe cuándo tenemos que terminar, cuando le entreguen la licencia. Y así fue. Pero hermanos, también en la vida cristiana nosotros vamos a encontrar que a veces se nos hace difícil arengar al otro. ¿Cuántas veces tengo que llamar a la hermana Rachel? 1,000, 100, las veces que sea necesario, porque su esposo está en México y ella está acá en Estados Unidos. No lo voy a resolver con una llamadita telefónica. No lo voy a resolver con solamente tener un tiempo de oración un día. Tenemos que orar y continuar trabajando para levantar a aquellos que están experimentando una situación difícil. Ahora, en Mateo 7, capítulo 7, verso 1, nosotros leemos un versículo que es bien conocido por todos. No juzguéis para que no se juzgue. ¿Alguien lo dice en memoria? No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas veces nosotros vemos la deficiencia en el hermano y decimos, bueno, hermano, mire, usted no está andando conforme a los preceptos de Dios. Es una pena que usted arruine su vida. Es una pena que usted haya arriesgado todo, haya corrido un riesgo tan grande para venir a este país y perder su tiempo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mire, ese pasaje no tiene nada que ver con eso. Ese pasaje está refiriéndose a aquellos que emiten juicio basado en sus propios criterios. Está refiriéndose a aquellos que solamente ven lo negativo de otra persona y lo bueno de ellos para autoenaltecerse y para creerse que son lo importante. Por eso fue bueno que nosotros reflexionáramos esta mañana, que es el Espíritu de Cristo obrando a través de nosotros para extender el reino de Dios. Es el Espíritu de Cristo obrando a través de nosotros para levantar al caído, para restaurar a aquel que está pasando por un momento de prueba. Los creyentes espirituales deben amonestar a los ociosos. ¿Qué es lo que es un ocioso? En unos países le dicen un haragán, en otros le dicen un flojo, un vago. ¿Y cómo vamos a amonestar a un flojo? ¿Cómo sabemos que una persona es ociosa? Simple, cuando no trabaja, cuando no apoya la obra del Señor, a esa persona hay que amonestarla y decirle, hermano, ¿qué usted está haciendo para el Señor? ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué ha hecho en este año? ¿A cuántas personas usted le ha comunicado el mensaje de Cristo? Yo no puedo pararme a amonestar a hermano Luis y Scarlett porque ellos están comunicando a Cristo y están aprovechando, como decía el hermano en esta mañana, desde su profesión, desde su puesto de trabajo, están comunicándole a Cristo a las personas que están alrededor. No tengo cara para ir donde están ellos y decir, usted es un ocioso. Pero hay hermanos que nunca se ocupan de decir ni a su propia familia que Cristo le ama. Eso es una señal de flojera y tenemos que amonestarlo, pero amonestarlo en amor. Sostener a los débiles. Fíjese cómo es eso. ¿Qué es lo que es sostener? Oh. Hay que tomarlo. Hay que animarlo. No te me quedes, Tony. ¡Órale! Tenemos que echar hacia adelante a las personas que tienen algún tipo de limitación, de dificultad. Hermanos, todos no podemos andar al mismo ritmo. Todos no entendemos esta cosa. Yo recuerdo que un hermano aborigen me dijo un día, me dice, yo digo, ven acá, ¿cómo, qué significa un pastor o un misionero para ti? Me dijo, es como el banco. Yo digo, ¿por qué? ¿Porque nos sacan plata? No. Ah, el banco de sentarse, porque nos apoyamos en, se apoyan en nosotros. No, tampoco. El banco de la plata. ¿Pero en qué sentido? Y me dice, ese libro, yo no puedo ir al supermercado allí de la esquina, al boliche, un negocito que tenía, con $100 a comprar media libra de harina, porque no me lo vende. Me dice, vaya al banco, cámbielo y traiga sencillo, porque el hombre no tiene cambio. Dice, ese libro tiene 66 libros, muy complejo para el aborigen. A veces necesitamos que el pastor lo haga sencillo y nosotros podamos entender de ahí lo que nos hace falta. Es una tremenda reflexión. Son más sabios que muchos de nosotros. Pero también nosotros tenemos que entender que para muchas personas este libro se le hace complejo. Hay gente que jamás leyó la Biblia. Y hay personas que leen la Biblia pero no la entiende. Hay quien lee la Biblia pero no la puede aplicar. Y es responsabilidad de nosotros de restaurarle y mostrarle, sostenerlo, instruyéndole en este proceso. San Agustín dijo, nada prueba mejor que la espiritualidad de un hombre que su comportamiento con el pecado ajeno. Cuando practica el perdón, en vez de reírse, ayuda y auxilia, en vez de insultar, podemos diferenciar quién es aquel que está tratando de levantar al caído y quién es aquel que hunde más al caído. Nosotros nos movemos en nuestra cultura con una expresión, dice, cuando ve a uno que se está hundiendo, ¿qué dicen? Levántalo, acábalo de hundir, porque si le da la mano, se agarra de la mano y te vas a hundir junto con él. Esos son valores del mundo, hermano. El mundo no puede entrar dentro de la iglesia. Lo que Cristo enseña es otra cosa. Dices, Lucas 9:56, leemos lo siguiente. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, si el Hijo del Hombre no quiere que ninguno de los que fueron creados por su Padre perezca, ¿quiénes somos nosotros para convertirnos en tropezadero y en estorbo y para ignorar la necesidad de nuestros hermanos, permitiendo que ellos se pierdan? ¿Con qué derecho nos vamos a convertir en destructivos más que en instrumentos de bendición? Yo pienso que con ninguno, ¿verdad? Tenemos que seguir las instrucciones del Señor. No es suficiente darle la mano para levantarse, es necesario también ayudarle a mantenerse en pie. Porque esa es otra cara de la moneda. La persona se levantó, pero ¿y de ahí qué? Y eso no es fácil, porque después que el hermano Miguel se levantó, la hermana Marisa tuvo que ayudarle a mantenerse en pie, porque tuvo que llevarlo para el hospital, llevarlo para acá, correr. Es una inversión de tiempo, es un sacrificio, significa renunciar, significa esforzarnos, pero tenemos que hacerlo para que las personas puedan mantenerse en pie y alcanzar la oportunidad gloriosa de encontrarse con Jesucristo. Porque nosotros también hemos sido ayudados. Es una relación, un camino de doble mano, como dicen en Argentina, de dar y de recibir. Cuando los creyentes sobrellevan los unos las cargas de los otros, están cumpliendo la ley del amor. La ley de Cristo dice así, Juan 13:14. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. La ley de Cristo es el amor. En ella se cumple todo el conjunto de la ley. Nosotros practicamos el amor un poco. Hacemos el esfuerzo, le ponemos el intento, pero tenemos que practicar el amor como Cristo lo practicó con nosotros. Quien no ama, hermano, no ha conocido a Dios. Tenemos que amar y perdonar. La palabrita primera, eso no es tan difícil. Amar, bueno, podemos amar hasta una víbora si queremos. Pero el problema es perdonar, pero si no perdonas, rompes el puente por donde nosotros tenemos que pasar. Porque dice que todos nosotros pecamos y Cristo nos perdonó. Tenemos que perdonar a estos hermanos. Tenemos que levantar y motivarlo. Tenemos que ser humilde a la manera de ayudar. No se debe ver a la persona o al individuo simplemente como alguien con un problema de conducta. Tenemos que ver a la persona como alguien que está tratando de sobrevivir, como alguien que está tratando de descubrir un norte para su situación, como alguien que está siendo superado y ha perdido el sentido de la vida, como alguien que tiene una desorientación que no le permite avanzar. Y nosotros tenemos que estar allí para sacarlo adelante. Carl Rogers define la relación de ayuda, dice, como una relación en la que al menos una de las partes intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la maduración, la capacidad de funcionar mejor, enfrentar la vida de una manera más adecuada, en pocas palabras. Intenta facilitar el desarrollo personal y lo hace mediante acciones, asistencia educativa que implican un sacrificio. Eso implica el cambio en la persona. La relación de ayuda es personal, es íntima. Implica un compromiso, implica un acercamiento. Y nosotros a veces somos tan cerrados y tan raros que la gente no se puede acercar a nosotros porque causamos miedo. Hay gente que dice, yo quisiera hablar con el hermano Tomás, pero ese hermano Tomás me pone una cara a mí así y yo fuera. Yo quisiera llamar al hermano Raimundo, pero cada vez que le levanto el teléfono, lo que me responde por el otro lado es un ogro. Tenemos que examinarnos si nosotros estamos habilitados para dar aquello que la palabra de Dios dice que es sostén, consuelo, ayuda, soporte, apoyo. Necesitamos, hermano, expresar afecto. Se trabaja desde lo profundo, desde la necesidad de la persona, pero tenemos que abrir nuestro corazón para el que está necesitado. No es fácil, pero no es imposible. En ella se manifiesta la persona respetando al otro, porque esa persona es alguien por la cual Cristo murió también. Nosotros tenemos que ser personas auténticas, dignas de confianza, pero siempre respetando al individuo al que estamos tratando de levantar, porque es alguien por el cual Cristo dio su vida. La relación de ayuda tiene lugar porque el que solicita la ayuda no ha encontrado una forma de salir, pero tiene que haber una disponibilidad en el ayudador a caminar con esa persona en medio de un proceso. No es una cuestión de, sí, estuve orando por ti y fuiste. No, tenemos que llamar, tenemos que preguntar, tenemos que acompañar, tenemos que evaluar juntos, tenemos que construir un proceso mediante el cual nosotros podamos sacar adelante a la persona, pero a la vez nos vamos enriqueciendo porque vemos cómo Dios está obrando a través de nosotros. Cuando Pedro le dijo al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo siento que este hombre se liberó de una tremendo sufrimiento, se liberó de un estigma. Ese hombre, incluso su celebridad, su triste celebridad consistía en ser el cojo que se paraba a pedir limosna. Y no fue el cojo, fue un hombre que alabó y glorificó el nombre de Dios. Pero yo pienso que Pedro debe haberse regocijado junto con Juan viendo la obra de Dios manifestada en la vida de aquel hombre. Nosotros cuando estamos ayudando a una persona a salir adelante, nos gozamos. Cuando nosotros vemos que una persona triunfa, nos da alegría. Eso es ser cristiano. Nosotros, como dije una vez aquí, soy enemigo de esa idea de que no le voy a dar la letra para que no se me iguale. No, no es esa la práctica entre nosotros los creyentes. Nosotros tenemos que compartir con el necesitado las bondades que hemos recibido de parte del Señor. Debemos ser accesibles. Los cristianos somos gente que debemos ser accesibles, acercarnos a los inconversos, sin ese espíritu de crítica. Porque a nosotros nos parece, si se viste distinto a mí, ya no es bueno. Si habla distinto a mí, ya no es bueno. Si va aquí, entonces ya no es bueno. Y le tengo miedo. Hay un estigma tremendo. Tú sabes que la gente se nos acerca con miedo a nosotros. A mí hay alguna persona que me han preguntado y me dice, ¿y no son peligrosos ustedes los hispanos? Hay gente que no sabe. Mi profesor me decía, dice, aquí hay barrios que no están acostumbrados a la cuestión de extranjeros, y cuando tú le mencionas eso, ellos lo único que le da es miedo, y no es porque son malas personas, es porque le da miedo, hay un estigma. Yo en una oportunidad agarré a un muchacho y le pregunto, ven acá, ¿cuál es tu, tú perteneces a una religión? Y dice, no, yo soy un grupo social, somos rebeldes, yo soy punky. Y entonces digo, ven acá, ¿la música es un valor para ustedes? Dice, sí, me encanta la música es importante para nosotros. El compañerismo entre los de tus pares, sí, también. Y hace una lista tremenda de cosas. Lo único que no era un valor para él era la familia. Pero en todas las cosas era bien similar a nosotros. La música es un valor para los cristianos, el compañerismo es un valor para los cristianos, la fidelidad es un valor para los cristianos, todos los valores de esas personas a veces coinciden más con lo nuestro que lo que nosotros nos imaginamos. Pero no conocemos a las personas y los juzgamos desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que dice el pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero cuando juzgamos conforme a la palabra de Dios, vamos a entender que toda persona en necesidad es una persona por la cual Cristo murió. Y nos corresponde a nosotros restaurarle, animarle y levantarle. El objetivo de la relación de ayuda es cambio. Todo lo que participa en una relación de ayuda, tanto el ayudador como el ayudado, deben experimentar el cambio, deben encontrar que el ayudado ya no sufre tanto, que se conoce más a sí mismo y se conduce de una manera más efectiva. No se siente indefenso, no se siente solo, se siente apoyado, acompañado, alguien dispuesto a caminar con él hombro a hombro y atravesar el desierto. Lo que han pasado el desierto me han comentado que solo no es fácil. Tengo un amigo que pasó 2 noches perdido en el desierto y dice que nunca sintió la muerte tan cerca como en esa ocasión. Primero unos tipos quisieron matarlo el primer día y dijeron, no, vamos a dejarlo que viva. De todos modos se va a morir solo. Y caminó y dice que caminaba y no sabía si iba para el norte o si iba para el sur. Esos momentos son duros, hermano. Todos nosotros hemos pasado momentos de desierto, todos nosotros hemos momentos de incertidumbre, todos nosotros hemos pasado momentos de tristeza cuando llegamos al nuevo país, cuando iniciamos un nuevo proceso, un nuevo trabajo. ¿Por qué vamos a ignorar a nuestros hermanos de la congregación que sufren, a nuestros vecinos, a la gente que amamos, a gente que están dispuestos a caminar con nosotros? No debemos hacer esto, debemos escuchar el mandato del Señor cuando habla allí en el libro de Santiago. Y dice de la siguiente manera, Santiago 5:19, hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El apóstol Santiago se está refiriendo que nosotros podemos hacer retroceder del error a nuestros hermanos. Muchas veces los hermanos han ido cayendo y cayendo y cayendo y se han podrido, porque nosotros no le hemos prestado atención. Evitemos eso, hermano. No demos lugar a que estas cosas acontezcan entre nosotros. Para asegurarse si la relación de ayuda que usted establece con su hermano necesitado corresponde a una relación de restauración, una relación de ayuda sincera, usted debe plantearse estas preguntas. ¿Cómo puedo ser para que otro me perciba como una persona digna de confianza? ¿Nosotros somos dignos de confianza? ¿Somos cristianos dignos de confianza? ¿Yo puedo ir donde está Rey y confiarle mi necesidad? Dice Rey, más o menos. No, hermanos, tenemos que autoexaminarnos. Porque no es solamente hacer, sino hacerlo bien para glorificar a Dios. Segundo lugar, ¿puedo ser lo suficientemente expresivo para experimentar las actitudes positivas hacia otra persona? ¿Tengo la seguridad para decir a otras personas tienen cosas buenas? Porque es muy difícil ver lo bueno en otro. ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos experimentar actitudes positivas hacia otra persona como calidez, interés, agrado, respeto, preocupación? A veces también le tendemos la mano a la gente para no quedar mal, pero eso no es bueno. O lo hacemos, porque lo que no nace no crece. Si no sale de un corazón sincero que ha comprendido que también es su responsabilidad velar por su hermano, entonces no va a funcionar. ¿Puedo ser lo suficientemente maduro como para no compararme con el otro? Generalmente nosotros tendemos a compararnos con aquellos hermanos. ¿Sí? Estoy más o menos ahí con el hermano Napo. La comparación es un problema, hermano. Nosotros no somos llamados a compararnos con nadie. Nosotros somos llamados a imitar a aquel que nos llamó. Crecer hasta la estatura de Cristo, no hasta la estatura del hermano. Todos nosotros necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Por tanto, no debemos compararnos. Evite las comparaciones. Tengo la suficiente seguridad interna como para aceptar la individualidad del otro, para entender que aquel es un individuo que piensa diferente de mí. Hermano, nosotros, si la gente no hace las cosas como yo digo, no sirve. Si no es como mi manera, anda mal. Yo tengo mucho cuidado con eso y en la iglesia uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Si un hermano siente que debe pararse y decir, Señor, quiero alabarte, amén, hermano. ¿Te quiere sentar? Amén también. No tenemos que hacer corporativos nuestros criterios personales, pero tenemos que respetar las individualidades de las otras personas. Si en una relación de ayuda usted va a imponerle lo que usted cree que para usted está bien, usted va a fracasar. No, tú tienes que ser como yo. Pero chicos, si yo no soy como yo, quiero ser como voy a querer que tú seas como yo. Tú le preguntas a la gente, ¿qué tú querías ser? No, yo quería ser piloto. El otro no, yo quería ser médico. El otro no, yo quería ser panadero. ¿Y qué está haciendo? No, yo soy escritor, yo soy mecánico. No pudiste ser como tú quieres, ¿cómo vas a obligar a los demás que sean como tú? Si sabes que no es fácil. En esto, hermanos, tenemos que tener bien claro que nuestro propósito no es imponerle a las personas lo que nosotros creemos, sino llevarlo a la palabra del Señor para que las personas puedan ser restaurada con un proceso como el que vimos ahorita de respeto. Por otro lado, ¿puedo enfrentar a esa persona como un ser en proceso de transformación como el mismo en el que yo me encuentro por medio del Espíritu de Dios? Tengo que tener paciencia porque esas personas que han estado sufriendo, pasando por situaciones, tienen que ir poco a poco avanzando hasta llegar a la madurez. Y finalmente, ¿me voy a sentir limitado por mi pasado o por su pasado? Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, nuestro pasado no puede ser un impedimento para acercarnos a nadie y levantarle. Tenemos que tratar de rendir ese pasado a los pies de Jesucristo. ¿Puedo aceptarlo tal cual es? ¿Puedo comunicarle las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, con la esperanza de ver un genuino cambio en su vida? Sí, pues, esa es una pregunta importante que tenemos que hacer, hermano. Dios nos ayude a recordar las palabras del apóstol Santiago siempre. Si alguno hace volver al que estaba en el error, salvará de la muerte a un alma. ¿A cuántas personas usted está ayudando ahorita mismo? No me diga. Cierre sus ojos y en una actitud de meditación, hermano. Pregúntele al Señor, ¿a quién debo ayudar y qué debo hacer para ayudar? El Señor siempre tiene una oportunidad para nosotros. El Señor no quiere que cuando las personas caigan, permanezcan en el suelo. El salmista dice que el Señor levantará. Señor, te alabamos. Tu palabra nos exhorta a que no nos enseñoreemos de aquellos necesitados, que no manipulemos a las personas, que en una actitud sincera, humilde, de total entrega a la misión que nos has encomendado. Prestemos atención de los que están a nuestro alrededor y comencemos, Señor, desde ya a cambiar nuestra actitud hacia lo que tiene necesidad. Y si somos necesitados, ayúdanos a ser sinceros y a reconocer nuestra condición y aceptar la ayuda de nuestros hermanos, aceptar el apoyo de aquellos que por gracia todavía permanecen, Señor. Padre, bendice esta congregación de tu pueblo aquí en esta tarde y te pedimos perdón, Señor, si no hemos prestado atención a la necesidad de nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos mirado al caído con un espíritu de misericordia y con una disposición a levantarlo y ayudarlo a mantenerse en pie. Ayúdanos a permanecer como una gran familia que reconoce el llamado tuyo a practicar el amor. Padre, deponemos todas nuestras capacidades humanas y pedimos que tu Espíritu Santo comience a obrar a través de nosotros hoy. Que al salir de este lugar salgamos con una disposición sincera a ayudar a nuestros hermanos, a ayudar al necesitado. En cualquier área, Señor, que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Te alabamos, oh Dios. Y traemos a nuestra mente y a nuestro corazón que tú eres torre fuerte y refugio para nuestras vidas. Que tú puedes levantarnos, Señor. Encomendamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestra relación contigo en tus poderosas manos para que las guardes hasta el día de Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde y salgamos de este lugar creyendo de que Dios quiere que seamos restauradores y que seamos restaurados por nuestros hermanos también. Dios les bendiga.